En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González va a desarrollar todo lo que ella sabe y que necesitamos saber. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos y todas. Una de las cosas que tenemos que hablar en el espacio Mujer de esta semana tiene que ver con la marcha del 3 de junio. Ustedes saben que es la tercera marcha, que la primera, que fue en 2015, surgió por un crimen aberrante que hubo de una chica que se llamaba Kiara, y que se fue imponiendo y se fueron haciendo asambleas, se fue consensuando un temario en común. Escuché muchas críticas en relación a la marcha, en este sentido. Bueno, a ver, las mujeres. Ya la agenda de género está casi impuesta. No es lo mismo que hace 100 años, donde las mujeres no votaban, no podían ir a la facultad, eran consideradas como menores o incapaces respecto a los hombres, y realmente todos esos derechos se han conseguido. Las constituciones dicen en nuestro país, la de la ciudad, la de la nación, que somos iguales, que hay equidad de género, etc. Ahora bien, ¿por qué siguen muriendo mujeres? ¿Por qué cada vez que uno habla de estos temas salta alguno que dice, pero cómo, no hay hombres que los matan las mujeres? Y debe haber. Pero además, mujeres mueren una por día, pero hombres mueren muchos más. Sí, pero no mueren a manos de la esposa o la novia, mueren en asaltos donde si una mujer la matan en un asalto o la atropella un auto, no decimos que es un femicidio, decimos simplemente que es víctima de alguna de esas cosas. Un femicidio no tiene que ver con que la muerta es una mujer, un femicidio tiene que ver con que la matan por ser mujer. O sea, si vos en tu casa no encontrás tranquilidad, paz, no encontrás un búnker donde estar segura, y te mata tu marido, todo el tiempo estamos escuchando estos casos, ese es un crimen de género, no que te mate cualquiera por la calle, aunque la asesina incluso sea una mujer la que te mate. No tiene nada que ver. Los crímenes de género, los femicidios, tienen que ver con que te mate alguien conocido, alguien con quien vos tendrías que estar seguro. Es cierto que parece que más marchas hay, más homicidios hay, más femicidios hay. Entonces, algunos se preguntan si sirve o no sirve esta cuestión. Hay una importante dosis de hipocresía en estos temas. Mucha gente, muchos varones sobre todo, salen con el cartel de ni una menos y lo hacen porque es políticamente correcto, no porque estén muy convencidos. En realidad piensan que las mujeres somos unas hinchapelotas que no terminamos nunca de pedir cosas. Acá asienten algunos, acá hay algunos que asienten cuando digo eso. Que no terminamos de pedir cosas, que ya está, que ya lo logramos, que en los trabajos te pagan lo mismo. Si vos te estás en una empresa, efectivamente, si tenés el mismo puesto, te pagan lo mismo la mujer que el varón. Pero ¿por qué será que siempre las mujeres consiguen trabajo con menos sueldo? Y porque tienen más problemas, porque faltan más, porque tienen hijos, porque la costumbre hace que las mujeres faltemos al trabajo cuando los chicos se enferman y no los padres. Entonces para el empleador es un problema, entonces conseguís más trabajo en negro y tenés ese tipo de problemas. Entonces, es cierto, se consiguió la igualdad en las leyes, eso está re bueno. Y también tenemos buenas leyes de violencia de género y protección a los chicos. No se cumplen, ¿no? Uno de nuestros grandes problemas es justamente la cuestión de que hay leyes que nos protegen, pero los jueces y las juezas siguen siendo machistas. Un ejemplo, ¿quién salió últimamente con un cartelito de ni una menos? Y que en sus palabras, lo que le sale de adentro, dice todo lo contrario. El señor Lamona Jiménez. Estaba con, lo habrán visto porque salió en todos lados, estaban con unos venezolanos a los cuales recibían su recital, y dijo, bueno, como que para echar a Maduro había que violarle la hija. Aparte pienso, ¿no? Pensá esto, aparte de la aberración de decir que hay que salir a violar a la hija de alguien, ¿por qué no dijo lo violamos a Maduro? ¿Por qué la hija o la esposa o la hermana? Porque generalmente las mujeres son como una propiedad de los varones. Entonces, siendo una propiedad de los varones, en su idea, en su diario de que es un crimen contra el honor del tipo. O sea, el problema es que es un crimen contra el honor del tipo. Si yo me quiero vengar de Maduro, diría, violemos a Maduro en todo caso, no a otra persona. Entonces, salen con el cartelito de una menos, por ahí lo creen, por ahí no son personas violentas que van a matar a su mujer, no creo, Ramona Jiménez no creo que tenga ninguna denuncia de violencia hacia las mujeres. Pero a la vez, cuando tiene que decir algo, ¿qué le sale del alma? Violemos a la hija de Maduro. Más allá de cualquier opinión que puedas tener sobre Maduro, ¿no? Otro caso, el señor Farré. Ayer fue condenado a perpetua. No sé si saben el caso, es un señor que fue con su ex esposa, que le hizo denuncias por violencia, consiguió una orden perimetral y en un determinado momento decidieron ir juntos al country que antes compartían como vivienda para que ella pudiera retirar sus pertenencias. Fue el señor, la madre del señor, la abogada del señor, el abogado de la señora. Y la señora terminó muerta de más de 60 puñaladas. Error garrafal, nunca se junta el violento con la víctima. Abogado de la señora, abogados de todas las señoras que son víctimas de violencia, no la pongan adelante del violento. Una persona que ya dijo que le iba a matar, que antes de darle el departamento le iba a matar, antes de darle la guita le iba a matar. Bien, el crimen fue premeditado. Parece que él ya estuvo afuera, cuando estuvieron afuera esperando a la señora, él entró, preparó unos cuchillos. Yo creo que estuvo tan premeditado, pero tan premeditado que él premeditó hacerse el loco. O sea, piensen esto, una persona que es gerente de una empresa, que tiene dinero, porque estos casos se dan en todos los casos, no son casos de gente pobre, ¿qué puede hacer? Uno piensa, este señor tiene el control suficiente como para, si quiere matar a esta mujer, hacer otra cosa. Esto es tan brutal que su abogado, en su defensa, dijo, bueno, ¿cómo va a ser esto si no estuviera loco? Porque él tiene capacidad de contratar un sicario. O sea, en defensa del tipo, dijo que él podía haberla mandado a matar. Lo cual es cierto. Pero era muy fácil si uno agarra al que la mató, como pasó con el caso Arce, bueno, va preso porque se sabe quién instigó. El que la mata va a decir, me mandó fulano para bajar su pena. ¿Qué hizo este hombre? Se hizo pasar por loco. Para que digan eso justamente, cómo una persona inteligente y educada va a estar matando a la mujer a la vista de todos, si no es que estuviera momentáneamente loco, incapacitado. O sea que jugó a declararse inimputable a la vista de todos. Hay una foto famosa del que está en el piso ensangrentado con la sangre de la exmujer mirando a la cámara desafiante. No quiso huir, o sea, es una planificación perfecta. Prefería la muerte de la mujer antes que compartir con ella lo que tenía. Y ella no era una mujer que vivía de él, ella también trabajaba, tenía lo suyo. En todo el tiempo que desde que estuvo preso, nunca llamó a los hijos. Los hijos están con la tía materna. Nunca llamó, nunca mandó un peso para mantener a los hijos. Que esta es una cosa muy impresionante del tema de violencia. Yo no sé si ustedes saben que 7 de cada 10 hombres separados no pasan cuota alimentaria. No pasan cuota alimentaria. Como si los hijos fueran un apéndice de la mujer, un brazo, una pierna. Entonces, perdida la mujer, los hijos no importan. No los ven, ojos que no ven, corazón que no siente. Este hombre hizo eso exactamente. Yo creo que los violentos, por esto no lo puedo probar, pero es una sensación después de atender muchos años estos casos, no quieren a los hijos. No los quieren, salvo en posesión de la mujer. Después no importa si comen, si no comen. Por eso hay tantos que no pagan la cuota y tan poca gente presa por no pagar la cuota. Tanta gente insolventada. Entonces, tenemos a este hombre que tuvo la desgracia que le tocó un jurado popular. La fiscalía, que es la querella, quería que ninguno fuera machista. Había 6 hombres y 6 mujeres, eso fue a propósito, porque es la paridad que tenemos hombres y mujeres en la Argentina. Y el, por supuesto, la defensa no quería que hubiera personas que hubieran ido a la marcha ni una menos. Miren para qué sirve la marcha ni una menos. Para una divisoria de agua, si el jurado había ido a la marcha ni una menos, no podía ser jurado. Eso es permitido en los juicios por jurado. Uno trata de buscar personas que no estén manifiestamente a favor ni en contra del acusado. se especulaba con que si el jurado no era unánime, las 12 personas no votaban en contra de este hombre, podía ser declarado inimputable. Pero las 12 personas declararon que era imputable según las pruebas que estaban en el juicio y lo condenaron a perpetua, que ya sabemos que son 35 años, en 10 años va a salir. Para la próxima, después de la pausa, podemos seguir hablando de otro tema relacionado.
Efemérides en La Victoriosa. 7 de junio. El primer Congreso de Periodistas de Córdoba, el 25 de mayo de 1938, instituye como Día del Periodista el 7 de junio, fecha en que apareció la Gaceta de Buenos Aires, primer diario argentino creado y dirigido por Mariano Moreno en 1810. 1936, muere Lola Mora, escultora argentina. 1964, se sanciona durante el gobierno de Arturo Illia la ley 16.459 de salario mínimo, vital y móvil. 8 de junio, 632, muere Mahoma, fundador y profeta del Islam. 9 de junio, 1860, el Congreso de Paraná acepta el Tratado de Paz de San José de Flores entre el general Justo José de Urquiza y el gobierno de Buenos Aires. 1862, el Senado de Estados Unidos vota la abolición de la esclavitud en todo el territorio. En 1870 muere el escritor británico Charles Dickens. En 1956, fracasa en el país la sublevación encabezada por el general Juan José Valle, que fue fácilmente sofocada. El líder del movimiento sería fusilado días más tarde, junto con otras 26 personas. Son los fusilamientos de José Leo Suárez. 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial. En la Argentina, al igual que en Inglaterra, el tránsito circulaba por la mano izquierda. Sin embargo, el 10 de junio de 1945, se decretó que el sentido del tránsito debería realizarse por la derecha como la norma generalizada en la mayor parte del mundo. Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, en homenaje al lanzamiento del satélite argentino SAC-D Aquarius, realizado el 10 de junio de 2011. Día de la Cruz Roja Argentina, Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector Antártico. 1829, el gobernador interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata designa a Luis Vernet gobernador de las Islas Malvinas y expide un decreto cuyos primeros artículos dicen: primero, las Islas Malvinas y las adyacentes Cabo de Hornos en el mar Atlántico serán regidas por un comandante político y militar nombrado inmediatamente por el gobierno de la República. Segundo, la residencia del comandante político y militar será en la isla de Soledad y en ella se establecerá una batería bajo el pabellón de la República. Tercero, el comandante político y militar hará observar por la población de dichas islas las leyes de la República y cuidará en sus costas de la ejecución de los reglamentos sobre posta de anfibios. 1940, Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. 1972, Salvador Allende, presidente chileno, nacionaliza el Banco de Chile. 1987, se consume el hecho más siniestro aún no esclarecido, la profanación y amputación de las manos del teniente general Perón. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos en el espacio Mujer, donde los queremos invitar muy especialmente a una actividad que vamos a hacer mañana en el marco de las actividades que hace el Área de Derechos Humanos de la Comuna 5, la Red contra la Violencia de Género y la Asamblea Popular Feminista. Mañana va a haber algo que no, les digo, por ahí nunca escucharon, que es que hay fiscalías de género en la ciudad y que la gente que está a cargo sabe de género y sabe de violencia. Y lo que tienen es que toman los casos menos complicados supuestamente, pero justamente por eso cuesta mucho llevarlos en la justicia civil, que son los casos de intimidaciones, amenazas, publicaciones de fotos comprometidas después de terminar una pareja. Todos los casos son intimidación y amenaza, los toman como los casos más graves. Cuando hay lesiones van a la justicia civil. Entonces, al ser estos casos los que se toman, lo llevan a cabo, o sea, van a juicio estas personas. Y como las fiscales son gente que sabe del tema y que sabe enfrentar esto, ahora son violentos con las fiscales, los jueces. Defienden a los hombres violentos, esos que publican tu diario íntimo, tu foto, que te intimida, que ponen, hacen cartelitos algunos de ellos con tu nombre diciendo que sos prostituta, ese tipo de cosas que en la justicia civil no le dan bolilla, porque en realidad, y en la penal menos, porque en la penal hay que estar medio muerto para que te atiendan, ellas lo llevan a cabo. Y como se ponen delante de la víctima, la ponen atrás y defienden esto con argumento, los jueces ahora atacan a las fiscales. Y entonces les ponen horarios de reuniones fuera del horario de trabajo para que no vayan, o les ponen audiencias en horarios terribles, el día que saben que va a estar de viaje la fiscal. O sea, esa estructura machista que perdura, bueno, vamos mañana a conocer a esta gente que son de las fiscalías de género de la ciudad. Esto es, a las 16:30 en la sede comunal, que quedan Carlos Calvo y Sánchez de Loria. No quería terminar sin felicitar a los periodistas y las periodistas en su día, sobre todo a los que trabajan con perspectiva de género. Hay un caso de violencia y hay quien lo trata bien. Puedo nombrar Sonia Santoro, Luciana Pecker, Mariana Carvajal y tantas otras que son muy buenas periodistas y otros que están en la tele. Hay otros que hacen un show mediático con el morbo que genera encontrar una mujer descuartizada o desnuda y llaman como especialistas a gente que está a favor de la violencia, que uno lo escucha hablar y dan vergüenza ajena cómo justifican, bueno, hoy dijo uno en la tele, y bueno, pero Farré, un CEO de una empresa, ¿puede matar a una mujer? Y sí, esto no tiene nada que ver con las clases sociales ni con la inteligencia, tiene que ver con que el sistema patriarcal te autoriza. Y como terminamos siempre la columna, pedimos la libertad de Milagro Sala, que hace más de 500 días que está presa.
Efemérides en La Victoriosa. 11 de junio. Se conmemora el Día del Vecino. Todos los 11 de junio, por iniciativa de un grupo de habitantes del barrio de Villa del Parque de la ciudad de Buenos Aires, es coincidente con el aniversario de la segunda fundación de Buenos Aires en 1580. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, declarado por la Organización Internacional del Trabajo en 2002, con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo. 1919, se funda la Escuela Normal Mixta de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. 1935, se firma en Buenos Aires el protocolo que puso fin a la guerra entre Bolivia y Paraguay. 1964, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua. 1974, Perón se dirige por última vez al pueblo argentino. Moriría el 1 de julio del mismo año. 1991, Boris Yeltsin triunfa en las primeras elecciones presidenciales de Rusia. 13 de junio, Día del Escritor. Se celebra en esa fecha en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, quien en 1874 nace en la Villa de María del Río Seco, Córdoba. Poeta destacado, entre sus poemas se encuentran Oda a la desnudez, Odas seculares, poemas solariegos, Las montañas de oro, Crepúsculos del jardín, Lunario sentimental, Romancero. También escribió obras en prosa como La guerra gaucha, Historia de Sarmiento, El imperio jesuítico, Las fuerzas extrañas, y dirigió la Biblioteca de Maestros, fundando la Sociedad Argentina de Escritores. Su cambiante temperamento político lo llevó desde el socialismo al conservadurismo para terminar elaborando el apoyo ideológico al golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930. El 18 de febrero se quitó la vida en una isla en el Tigre. 1917. Nace en Asunción del Paraguay el cuentista, novelista, guionista y poeta Augusto Roa Bastos, uno de los más destacados escritores de su país y de los más grandes novelistas de América Latina. Entre sus obras figuran la colección de cuentos El trueno entre las hojas, la novela Hijo del hombre, la novela histórica Yo el Supremo sobre el dictador paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia y El fiscal. En 1989 ganó el premio Cervantes. Murió en Asunción el 26 de abril de 2005. En 1967 se inaugura en Buenos Aires el planetario Galileo Galilei. 1975, José López Rega, ministro de Bienestar Social, es detenido mientras intentaba salir del país. Efemérides en La Victoriosa.
Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo.